El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, venimos a trabajar en directo, como siempre, al 96-072-9021, 96-072-9021, línea abierta, y también nos pueden dar su opinión a través de los audios de WhatsApp 693-460-489, 693-460-489. 14 brotes de aviar en España y 2,5 millones de gallinas sacrificadas, cosa que me da muchísima tristeza. El gobierno, es el titular de hoy, confina todas las granjas de aves de corral de España por la gripe aviar. Que, por cierto, me estaban recordando hace un momento que, por favor, diga, para no alarmar a la población, que no se contagia la gripe aviar de una gallina a una persona. En ningún caso se contagian entre las gallinas. Lo que se dijo, que las personas que tuvieran gallinas en su casa o en sus casas de campo, pues que no podían tenerlas, si esas gallinas no tienen contacto con otra gallina que tenga gripe aviar, pues tampoco les pasa nada. Pero bueno, eso dice la ley, y además, con la orden publicada en el BOE, dice que queda prohibida la cría de patos, gansos y otras especies de aves de corral, así como dar agua a las aves de corral procedente de depósitos. Hombre, claro, ¿quién le da de procedente de depósitos? De agua potable, a los que puedan acceder, a los que puedan hacer aves silvestres, está claro.
Que de ahí viene el foco del contagio, de las aves silvestres, de la migración.
Pues sí, y hoy debate Andrés Fernández. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Sulfurado, es que he escuchado la columna y me han entrado unos vapores.
Carmen Ventura, es politóloga también, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien hallados.
María José García, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer.
Hombre, que si no te invitamos tienes que venir igual.
Hacía mucho tiempo que no venía, gracias.
Sí, la verdad es que sí. Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Todos probando el zumo de la nueva máquina Zumo.
Muy rico.
Magnífico.
Buenísimo. La naranja un poquito ácida, pero eso no tiene la culpa. Vamos a decirlo, porque claro.
Sí, son ustedes
la naranja un poco la ácida. Está pero buena. Eso no tiene la culpa la máquina, que la máquina es una pasada.
Es la culpa de Carrefour.
A que recuerda una... Pero diga, por favor, de verdad.
¿Oye?
A que recuerda la máquina a una de café, por ejemplo, en su tamaño. Pero pones las naranjas y ya está. Baltasar, sí, muchísimas gracias por el zumo.
Mira, vaya montaña que ha hecho Baltasar en un rato.
Al final, no queremos alarmar, pero sí les digo, al final no vamos a poder ni respirar, ni tener nada en nuestras casas, ni nada de eso. Todo legislado y... ¿no?
No
digo
sé
por,
a
la
se refiere.
Por la noticia de hoy, por ejemplo. ¿Qué hacemos con las personas que tienen animalitos en su casa?
Si lo único que les pide es que estén confinadas. Vale. Que no las saquen a pasear.
Bueno.
Hombre, yo... No sé, me parece bastante...
Lógico.
Sensato. Bueno, no controlo el tema en cuestión, pero entiendo que es una medida básica. No se está hablando de cosas extremadas, sino que sobre todo ese perfil de granjas más ecológicas, más en espacios abiertos, pues que ahora limiten eso y que las tengan encerradas.
Claro.
Andrés.
Hay que recordar que cuando compramos huevos podemos comprobar muy fácilmente el tipo de origen del huevo por el código serial que tiene.
Eso está muy bien que lo explique porque no nos enteramos. Vemos ahí los numeritos, pero...
No recuerdo ahora el número, si me dais un rato lo busco, vale. pero dependiendo de si terminan 1, 2 y 3, es de corral o es de corral semicerrado o es directamente de cría en interior. Al final esto es prevenir, porque imaginaos qué sucedería si de repente... vamos a poner un número, no tengo ni idea, 5 millones de cabezas de pollos que tenemos en este país, de repente perdiéramos 1 millón de cabezas de pollos, es decir, 1 millón menos de aves productivas, pues sería un problemón, ¿no? Entonces, para prevenir precisamente esto, necesitamos de algún tipo de medida sanitaria que nos ayude. Yo no creo que sea el hecatombe, sí que es cierto que obviamente va a afectar sobre el precio. Comentábamos hace unas semanas que en algunas cosas se van hasta duplicar la docena, eso va a ser notable. Y en Estados Unidos, por ejemplo... Allí ya han sufrido una gripe aviar y sí que han notado un aumento hasta el 200% de los precios de los huevos. Entonces, es una cosa notable y que, por cierto, no es únicamente en el consumo primario, es decir, consumir un huevo. Es en la industria transformadora. Es decir, para poder hacer cualquier tipo de procesado industrial necesitas huevos. Porque es un pasteurizante, porque lo utilizas para 5.000 recetas con harinas, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a subir un poquito. Eso hay que decirlo también.
Carmen.
Efectivamente, estamos asistiendo a una situación complicada y especialmente de alerta sanitaria, es decir, tienen que confinarse, en este caso los gansos, los patos y los pollos y gallinas, de manera que puedan controlarse los efectos que pudieran ser nocivos para la salud de las personas, ¿no? Muy bien esta indicación de que no afecta a las personas, un poco por tranquilidad.
Claro, y por la epidemia, claro, de la que venimos.
Efectivamente, porque enseguida, claro, nos viene a la memoria que posiblemente pudiéramos estar ante casos similares. Pero de lo que se desprende por lo que comentabais y de lo que ha sido publicado en los medios de comunicación, a ese respecto de momento podríamos estar tranquilos, ¿no? Y como bien apuntaba Andrés, bueno, pues evidentemente todo esto afectará al mercado productivo, al alza de precios y a vísperas de Navidad, que evidentemente, pues, ¿qué diré yo? Una cantidad enorme de productos, pues, por ejemplo, la mayonesa, en fin, el huevo hilado, todo aquello se va a afectar, ¿no? Y en el día a día, yo recuerdo que comentábamos el otro día en el supermercado aquello de que hubo un tiempo en que el plato más democratizado era huevo frito con patatas. Y en estos momentos, no sé yo.
Sí, es verdad que decimos, no tenemos que alarmar, pero cuando surgen noticias como esta, pues a la gente le da miedo hasta comprar huevos, ¿no?
Pero eso es lo que hay que remarcar. O sea, si ya el contagio hacia un humano es muy, muy, muy difícil, se habla de que solo personas que trabajen en este tipo de sector y que estén conviviendo el día a día deben tomar la protección de vacunarse. Pero que esto no se contagia, lo decía yo antes un poco en broma, pero hay que remarcarlo. Por comerte un huevo frito, por comerte una pechuga de pollo o por ir el domingo a pedir un pollo a Last. No, además, leía además una entrevista hace un rato de que precisamente al cocinarlo, claro, este virus, claro, desaparece. Pero temperaturas, que además que ese no es la manera de contagiarse, a comerte, aparte de que hoy en día la industria alimentaria tiene tal nivel los de control que, claro, no llegará a un lineal, no llegará a un supermercado ningún tipo de pollo contagiado. Es más, cuando aparece un caso en una explotación, la solución es drástica, lo decía antes Marina, es sacrificar a, claro, a todos los que están allí.
Qué horroroso. Ya. Sí, pero bueno, es lo que hay.
También le digo, si viéramos tristemente cómo funcionan y cómo es la vida de muchas granjas industriales a lo bestia de pollos, se nos quitarían las ganas, ¿eh?
Sí.
Yo he visto muchas, ¿eh?
Y sí, estamos bastante.
Y están
siempre llevado
horrible matatados. Industria alimentaria.
O las granjas de cerdo.
Sí, pero al final es que hay
la cadena alimentaria.
Hay, ¿no? Hay muchos temas, por ejemplo, que es muy sensible tocar, ¿no? Yo con mi sobrina muchas veces, cuando hablábamos del tema de los toros, yo le decía que si yo personalmente tuviera que elegir qué vida quiero, la de una vaca que da leche y la de un toro de lidia, que lo tendría clarísimo. Porque las vacas que dan leche, cuando alguien da leche es porque tiene que estar embarazada, ¿no? Al final, entonces, mientras más te saquen,
es verdad,
más produces. Y están en un espacio totalmente limitado y ordeñándolas. Y el toro de lidia, yo le decía, tiene la dehesa para él, con un montón de vaquitas con las que puede montar, y que sí, digo, y las que entran al matadero, no, o sea, entran al matadero, quiero decir, su vida, nacen y mueren y no han conocido otra cosa. Es como las gallinas, lo que dice Jordi, para poner tiene que ser de día, entonces pues muchas veces están con luz para que puedan poner continuamente, y la gallina, igual que la avestruz, cuando acaba de poner suele cagar encima del huevo, ¿no? Entonces los huevos sabéis que son porosos, el huevo, la cáscara es permeable, entonces donde están las gallinas están inclinadas para que el huevo caiga antes de que ella cague. Entonces imagínate qué vida, estás en tu jaulita inclinada, todo el día es de día, y estás comiendo, bebiendo y poniendo huevos que van saliendo y luego ya van calibrados, ¿no? Por eso te pueden vender a ti los huevos la M, la S, la XL o en el mercado.
¿Y esa gallina cuándo sale a correr?
No sale de ahí. Por eso cuando te están diciendo que son huevos de gallinas que corren en el campo, pero es que claro, tú imagínate la dimensión de lo que necesitan para esas gallinas. Porque las gallinas que van en plantas tienen muchas plantas. O sea, tú entras a una granja y es como si fueran jaulas unas encima de otras.
Claro, ¿no? Hay pisos,
son muchas,
¿no?,
alturas. Entonces tú vas pasando y están todas en jaulitas. Por eso te decía yo lo de la vida de ciertos animales. Las vacas igual, ¿eh? Quiero decir, una al lado de la otra y y sacándole leche. Pero las gallinas están inclinaditas así, entonces el huevo cae, va por una cinta que se los va llevando los huevos para luego no tener que lavarlos, ¿no? Porque si se queda en su sitio se caga ahí y luego hay que lavarlos. Igual que las avestruces lo mismo, ¿no? Entonces, al final, también es cierto que cuando pasa algo de esto es más fácil, en caso de que al final alguien decidiera que se pueden vacunar a las que tienes controladas que a las que tienes corriendo por el campo, ¿no? Al final también es un poco... Entonces, la extensión que necesitan los que tienen gallinas del campo es muchísimo mayor para todo, para recoger los huevos, para todo, que las que tienen estos, que está todo totalmente automatizado.
Es que eso debería estar prohibido y tener todas que estuvieran corriendo por el campo.
Ya bueno, pero al final, como no suelen haber ONGs de huevos, que normalmente son con ánimo de lucro, el problema es que al final lo que se comercializa de una manera. Entonces, ellos tienen, a raíz de todo esto, ¿no? Las medidas de bioseguridad, a ellos son los que más les interesa que las gallinas estén sanas y que puedan poner huevos. Entonces, ellos sí que suelen tener muy cuidados las medidas, pero para todos. O sea, yo os invito cualquier día que vayamos a ver cualquier industria y verás las medidas para entrar, para moverte, cómo controlan ellos. Entonces... ellos, cuando estás haciendo todo lo que te han dicho para evitar, por ejemplo, una gripe aviar y de repente hay, no saben de verdad por dónde viene. No lo pueden controlar, porque si tú me has dicho que haga esto, he hecho esto y ya ha venido, pues ¿qué ha venido? Decía, pues solo nos quedan poner velas también y decir, por favor, que a mí no me toque, porque en Estados Unidos, acordaros que tuvieron que sacrificar 40 millones de gallinas y la docena de huevos se puso a 18 euros. O sea, quiero decir que estamos hablando... De que es un tema muy sensible para algunos sectores, incluso como estabais comentando, que hay algunos que usan derivados de, o sea, hay sectores que necesitan el huevo para su procesamiento en el producto que ellos vendan. Entonces, que a veces desde nuestro sillón no lo vemos todo de una manera, pero hay que ponerse el sombrero del que le llega ahora la campaña de Navidad y no puede vender. Uh-huh.
Claro. Pues a partir de ahora todo el mundo que compre, cuando pone en la caja gallinas, que van corriendo por el campo.
Sí.
Que y no compre las que van encerradas.
Para informar...
Por lo que me acaba de explicar María José, cara, que me parece, pobrecitas, increíble.
Para informar a los espectadores, cuando veáis el código de los huevos, el primer número, no el último, que antes lo he dicho mal, es el que indica el tipo de sistema de cría. El cero es el ecológico, que es el que entendemos como más... libre, entre comillas. El 1 es para el campero, el de campo, pero que a lo mejor está en un espacio más confinado, que a lo mejor simplemente tiene un corral. El 2 es el que tiene suelo, pero a lo mejor no tiene tanto suelo disponible, sino que está, pues a lo mejor en pues estilo como las vacas, ¿no? En un recinto concreto. Y después el 3 es para jaula, que es el que comentábamos, que es de industria.
Pues el 3 nada, fuera.
Macro explotada. Pero es cierto que aquí hay un debate de fondo muy importante.
Ay, oye, y serán más baratos los del 3, ¿no?
No tenga ninguna duda.
Sí, pero suelen ser, ¿eh? Suelen ser, sí. Aquí también un dato súper importante. Es el tema de, por una parte, el de crecimiento, es decir, ¿cuánto necesitamos producir y cuánto necesitamos consumir? Claro, porque estamos, a veces decimos que estamos consumiendo más de lo que la capacidad planetaria nos permite, ¿no? Estamos sobreexplotando tantísimo los recursos que las consecuencias de nuestra sobreexplotación nos llevan a alguno de nuestros propios problemas. Entre ellas, pues, por ejemplo, si hay más cabezas de animales, que entre otras también los contagios, pues sean más masivos, ¿no? Porque de normal no habría tal cantidad de animales que pudieran ser expuestos a esos contagios. Eso es una. Y dos, el tema del especismo, que esto es un debate en la comunidad animalista súper interesante, y es, ¿hasta qué punto por el hecho de estar en arriba de la cadena trófica, es decir, arriba de poder comernos cualquier otro animal, tenemos derecho a poder tratarlos de cualquier manera y sin ningún tipo de trato ético, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por ser una especie diferente, tenemos que tratar con diferentes estándares a aquellos que en este caso pues nos podemos consumir o utilizamos para producir, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es ético pues mantener a vacas, a gallinas y a otros tantos animales de cría sobreexplotados en condiciones de obvio sufrimiento, porque sí sufren, frente a nuestra comodidad consumista, ¿no? Esto es un debate de fondo y a mí me parece muy interesante. Y una respuesta definitiva no tengo, ¿eh? Porque creo que tiene que haber un equilibrio en este sentido. Pero claro, el problema es que si continuamos así, en un momento determinado esto va a petar. O sea, la industria va a petar, sí, de alguna forma.
Yo creo que sí.
Y con estos brotes de salud lo vamos a ver muy claramente en los años.
Y luego desconocimiento, porque de estas cosas que estamos hablando hoy no se habla. Seguro, claro, que mucha gente que está escuchando, yo por ejemplo no sabía que el cero en el huevo, el cero que pone significaba eso, y el uno y el dos no, pues, y habrá mucha gente que no lo sepa también, sobre todo información para que podamos elegir, ¿no? Y para que podamos decidir si podemos, pues sí, igual pagar un poquito más y no contribuir al maltrato, en este caso, de las gallinas o de los animales, que ya sé que no se considera así, porque la industria pues está todo perfectamente orquestado y legalizado. Pero vamos, pues yo, por ejemplo, considero que es un maltrato a esos animales.
Y luego posiblemente esto también repercuta en los hábitos de consumo. Es decir, hay una serie de productos que son la cesta básica de la compra. Podemos entender como el pan, el aceite, ¿qué diré yo? Pues los huevos, es decir, el arroz, que son muy básicos en muchas culturas. Ocurre que, claro, si se tienen que sustituir este tipo de alimentos, como por ejemplo proteína, ¿qué alimento vamos a tener que introducir para que tengamos una dieta equilibrada, se compense con los hábitos de consumo y que además no descalabre la economía familiar? Porque si el huevo en estos momentos, por poner un ejemplo, va a suponer un incremento considerable del presupuesto familiar de una compra semanal,
o sea,
mensual,
lo que se considera un alimento básico, ¿no?
Sí, es primera necesidad.
Pues imagínate.
Claro, claro. Esto es un problemón. Y además, hay que decir, ya en relación con la columna, que si precisamente tenemos lo de los numeritos de los huevos, es porque existe una cosa que se llama Europa y Unión Europea, que permite tener una regulación unificada, que en toda la Unión Europea, tú si vas a comprar huevos, vas a tener ese mismo código serial y vas a poder tener una misma normativa alimenticia que te permita consumir tanto aquí en Francia como en España, como en Alemania, la misma calidad y con la misma seguridad huevos, cosa que en otras partes del mundo no. Solo había que decirlo.
A ver, que todo tiene que ir codificado y se llama trazabilidad alimentaria desde un animal cuando nace hasta las medicaciones que les han tenido que dar a lo largo de su vida. La trazabilidad es necesaria por muchos motivos. Primero, porque tienen que evitar alergias de ciertas personas con un animal que se haya medicado, y si eres alérgico a ciertas cosas te puede perjudicar. Y imagínate que hay, pues como ha pasado alguna vez, algún tipo de pandemia, algún tipo de producto que está contaminado, ¿cómo sabes qué producto tienes que retirar y dónde está? Al tener la trazabilidad es fácil saber qué supermercados, qué número de lote, qué número de tal, y entonces los puedes retirar rápidamente del mercado. Si no hubiera trazabilidad, podríamos matar a media población sin saberlo, porque no sabían
viene.
De dónde viene. ¿Os acordáis aquel pollo que hubo, que la gelatina estaba contaminada, los pollos asados prefabricados?
Sí, sí.
Y en verano mucha gente murió y no sabían de qué era y detectaron que era de esa gelatina. Entonces, wow. La trazabilidad tuvo que ir al de los pollos, al de la gelatina, o sea, sí, tuvo que ir todo para atrás para ver de dónde viene. Entonces, si no tienes si la trazabilidad no es fácil de detectar, ¿quién lo tiene? ¿El supermercado del pueblo? ¿Lo están vendiendo en supermercados más grandes? ¿Dónde está? Es necesario, quiero decir, que esté todo codificado.
Y fundamental también el etiquetado. Claro, es decir, todo. Obliga a poner si hay trazas de algún tipo de alimento.
Es que es necesario.
Porque,
o sea,
pueden haber alergias o intolerancias.
Pero para todo.
Que, o sea, perjudiquen a la salud.
Yo la pequeña mía es celíaca, ¿vale? Entonces, he estado en fábricas de cómo cocinan. Y es súper difícil, o sea, quiero decir, el tema de las trazas es muy complicado. De hecho, muchas veces hay quien te dice, contiene trazas,
sí,
y probablemente no contenga.
Pero
tienen que curar en salud.
Por
ejemplo, imagínate una fábrica de...
Puede contener trazas de tal.
Puede contener trazas. ¿Por qué? Porque, yo que sé, una fábrica de helados, ¿vale? Una fábrica de helados que ha hecho el helado de Lotus, que lleva galleta, que lleva gluten, ¿no? Ellos tienen unos procesos súper estrictos de limpieza, porque es lo que te digo, que de verdad, incluso en los de cárnicas, en todos, el proceso de limpieza es lo que vendía yo, ¿no? Entonces, los conozco muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor ha pasado el helado de galleta, ¿no? Luego han limpiado todo, han hecho el proceso como tocaba, y luego viene el helado de limón. ¿Qué pasa si alguien no ha limpiado como tocaba y resulta que hay un poquito de galleta y nos cargamos un celíaco? Pues no suele pasar, ni debería de por qué pasar, pero dicen, por si acaso pone que puede contener trazas. A veces yo he leído cosas de puede contener trazas de pescado, de crustáceo, y dices,
sí,
que me estoy comiendo los quicos.
Que no lo entiendes, pero lo has explicado
pero
muy
es
bien.
Es por eso, o sea, de hecho, hay un montón de cosas que, yo, hablando de huevos que estábamos hablando, yo recuerdo la primera vez, porque sabéis que en Valencia está INIA, que es el Instituto Tecnológico Agroalimentario, entonces ellos tienen que hacer los estudios cuando un producto nuevo sale y hace huevos con omega 3, ¿no? Y dices, ¿cómo le meten el omega 3 al huevo? Entonces, casi casi todos los que trabajábamos en el parque tecnológico éramos los, como los testigos que les llaman, pues te daban de comer algo y te hacían análisis de sangre. Entonces te decían, ¿quieres participar? A ti te daban pues, huevos sin omega 3 o jamón de york sin omega 3 y a ti con omega 3. Y entonces ellos iban calculando si te estaba llegando algo a la sangre, que vamos, que como hubieras comido algo en tu casa que te lo hubiera puesto, pues ya vale, ¿no? Es como lo light, con que tenga una caloría menos que el normal, ya es light, porque ya tiene menos caloría. Y era que le daban pienso de pescado a las gallinas.
¿Pienso de pescado?
Claro, el pienso estaba hecho de pescado, entonces el omega 3 era lo que podía llegar un poquito al huevo, ya ves tú lo que...
Pues decías antes, y lo que come el animal, ¿no?
Claro, al final, para que tú te digan que tienes un producto que te lo comes y que tiene absolutamente de todo, no ha habido otra forma que metérselo.
En los huevos que compramos, que me lo ha pasado Juan, dice, tiene el código de origen y de granja también. Código de país, dos letras que indican el país de origen, por ejemplo, ES para España, ¿no? Código de provincia y municipio, los dígitos siguientes a la ES, que identifican la provincia y el municipio de la granja. Y luego lo que tú has dicho, Andrés, código de la explotación, los últimos dígitos identifican la granja específica. Esto permite la trazabilidad del huevo.
Claro.
Que es lo que hablabais.
Esto es esencial. Y, por ejemplo, hay también que, como comentaba Jordi al principio, pues para calmar a la población y en general para poder tener, sobre todo, pautas alimenticias sanas y claras, cuando uno consume un huevo, pueda hacerlo, por ejemplo, lo cuece. Lo puedo hacer en diferentes cocciones, diferentes tiempos, ¿vale? Muy importante, primer paso, que hay mucha gente que lo hace, no se lava los huevos. Vamos a repetirlo, no se lava los huevos.
¿No? Aunque la cáscara, ¿por qué no?
Creo que la cáscara esté sucia, el problema es que si lo lavas, entra la porosidad, claro, y el agua puede contener, o incluso no solamente el agua, la pila donde lo estés lavando, tenga alguna pequeña bacteria y entra en el poro del huevo, y se mezcle cuando la estás cociendo ya y ese huevo se pueda contaminar, por lo que fuere. Igual que, por ejemplo, lavar el pollo. No se lava el pollo precisamente por lo mismo, porque la propia el agua se queda en la pila, rebota en el pollo. No. Y puedes contaminar el pollo, no se lava el pollo. Lo importante es cocinarlo a las temperaturas adecuadas
entonces,
en el tiempo
sostenido.
Entonces
todos unos cochinos aquí sin lavar nada.
Porque, por ejemplo, cuando cueces el huevo, tú una de las medidas que puedes utilizar es utilizar pues agua, obviamente, hirviendo. Mínimo 8 minutos de cocción y... Un consejito, un chorrito de vinagre. Un chorrito de vinagre, primero porque es antiséptico y segundo porque hace que la clara se solidifique antes. Hace que se coagule antes. Eso, además, es un consejo porque a mí, por ejemplo, me gusta los huevos que tengan la yema un poquito más tierna, no la tengan tan dura o incluso en algunos casos esté líquidos y a paso a arriesgarme de que la clara no esté tan solidificada, pues le echo un chorro de vinagre y eso queda maravilloso. O si dices, uy, es que veo que la cáscara no está muy allá, pero a la vez quiero un huevo que más o menos esté cocido. Pues lo haces un huevo poché. Mismo procedimiento, haces una espiral en el agua y a cocer el huevo ahí en el propio agua dentro de la espiral y queda como el huevo encapsulado. Y una maravilla, ¿eh? La cuestión es, también por cierto, otro mito sobre los huevos. El tema del colesterol y los huevos. Los huevos no inducen al colesterol malo. Está comprobadísimo que no hay una relación directa entre colesterol malo y huevos. Obviamente tienen colesterol, pero no es del malo, ¿vale? Porque hay dos tipos de colesterol. Puedes comer huevos los que quieras.
Vale, a comer huevos fritos con patatas todo el mundo esta noche a disfrutar.
Claro que
estábamos
sí.
Aquí.
Aprovechad ahora que
claro,
todavía no
la
subido.
Ensalada. Pues nada,
sí.
Nada.
Que dentro de dos semanas.
Pues sí, yo tengo un problema porque ahora yo estoy mi modo gimnasio y consumo un montón de huevos.
Claro, proteína.
Clara, estás comiendo clara de huevo.
No, es que
no,
me gusta la yema, gustazo, sobre todo.
Se da el gustazo y
como
moja la yema, hombre, por favor,
sí,
con pan
sí.
De pueblo, además.
Sí.
Qué bueno.
Y lo disfruto, pero claro.
Muy bien.
Cada vez que
para
me...
eso te lo curras yendo al gimnasio, claro. ¿Qué quieres que te diga?
Pero duele, ¿eh? Duele comerse los huevos ahora. Uno después va a comprarlo y dices, hostia.
Duele. Sí, claro. Y bueno, esperemos que no pase nada y que no suba más de precio. Nos vamos ya del debate, lo que queréis decir. Sí. Hemos hecho un bien social hoy, un bien de servicio hoy más que nunca, ¿no? Con la información que habéis dado, la verdad es que sí. No sé lo que queréis decir.
Pues un poco por concluir que seamos prudentes, precaución y que ojalá pase pronto y que con estas medidas que se están tomando y se están llevando a cabo se pueda acotar la gripe y evitar que vaya a mayores.
María José, ¿qué dices? Nos has dado una información muy buena, claro, es que no hay nada como saber.
Yo siempre recomiendo y yo siempre he dicho que cuando hay una crisis de estas es cuando es más seguro comer ciertos alimentos.
¿Sí?
Porque,
está más vigilado, ¿no?
Porque de normal, o sea, las grandes marcas, y lo digo por experiencia, o sea, estas leyendas urbanas desde que las salchichas de Frankfurt se hacían metiendo a la vaca con pelo y todo, o sea,
¿eh?
Te digo que es
si
totalmente
no
mentira, ¿no? O sea, Quiero decir que de verdad.
¿Y los nuggets? ¿Y los nuggets?
Y entonces, quiero decir que realmente las primeras marcas, las cosas las hacen bien. La verdad es que las hacen bien. Y cuando hay algún tipo de crisis alimentaria, lo digo porque cuando me ha pillado a mí llevando algún tema, enseguida te llaman a ti, llaman a 800 más, se muestrea todo continuamente. Entonces, que confiemos, porque sí, seguro que si está a la venta y son claro. marcas reconocidas, seguro que no va a haber ningún tipo de problema, que no nos alarmemos todos, claro. que aquí viene la crisis alarmista y nada, empezamos a comprar papel higiénico y dejamos de comer para huevos. No,
eso
no.
Digo yo,
que confiemos en las marcas.
El resto de la población sin nada. Uh-huh. Jordi, ¿quiere decir algo? Por sí. cierto, usted que es el cocinillas del programa.
Vaya curso de cocina le da Andrés.
Le digo, ¿no? que aquí le van a adelantar, ¿eh? está muy bien esta forma sí, de cocinar sí. huevos.
Yo también le digo, yo no tengo el huevo ahí 8 minutos, oiga. Pero eso será para hacer el huevo duro.
Claro.
Ah, yo es que eso no, como huevo frito o en tortilla.
Muy bien.
Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. La industria alimentaria en España está tremendamente controlada. O sea, de verdad, sanitariamente debe ser de lo más seguro. Otra cosa es aquello de la calidad o que los tomates no saben como antes. Bueno, pero sanitariamente está muy controlada. Y otra cosa también, y ya lo hemos hablado antes, es que el bienestar animal o eso sea secundario. Pero que sanitariamente está muy controlado. Y intuyo que ya podemos estar aquí hablando o expertos escribiendo artículos. Yo creo que el ciudadano de a pie sigue pensando, uy, yo ahora no como pollo. Hasta que no pase. Habrá mucha gente que lo piense.
Cada uno. Andrés, pero, ¿no? por favor.
Pues yo voy a seguir comiendo pollo, que yo necesito la proteína ahora mismo. Nada, simplemente por concluir pues un poco la línea.
También se puede comprar salmón, que es más baratito.
Acabo de comer hoy salmón.
¿El salmón fíjate. Es más barato que el pollo?
No, por eso lo digo.
Hoy he comido salmón precisamente.
Muy bien.
Nada, por terminar en la línea de lo que iba diciendo. Recordemos que si precisamente existen las instituciones es para regular los procesos y en este caso no hay otro proceso más elemental que el alimentarse. Y la seguridad alimenticia en una sociedad industrializada como la nuestra es no únicamente algo necesario sino algo esencial para prevenir de epidemias. Entonces confiemos, las instituciones funcionan y por cierto funcionan no únicamente aquí en España sino que existen un millón de normas alimenticias en Europa. Que nos permiten, precisamente la Unión Europea, poder desplazarnos y poder comer con toda seguridad.
Pues muchísimas gracias a todos por esta información de servicio que les hemos dado hoy en este debate con nuestros mejores contertulios, los que nunca fallan. Muchísimas gracias. No se vayan todavía, conocemos más historias.